Notas de medianoche, número 21.
Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a Notas de Medianoche, un pequeño podcast sobre ciencia y misterio. Este es el podcast número 21, grabado el 5 de febrero de 2019. En esta ocasión revisaremos las siguientes noticias. La sonda New Horizons explora Ultima Thule en el confín del sistema solar. La sonda Chang'e de China llega al lado oscuro de la Luna. Una gran cantidad de obras literarias entran al dominio público en 2019. La información falsa se disemina más rápido que la verdadera. Encuentran el primer templo del dios desollador azteca en México. Iniciamos. El pasado 1 de enero, la Agencia Espacial Nacional de los Estados Unidos, NASA, estuvo en revuelo debido a la aproximación de su nave espacial exploradora New Horizons al objeto (486958)-2014-MU69, de sobrenombre Ultima Thule. Un objeto externo a nuestro sistema solar, localizado en el cinturón de Kuiper. Este cinturón es un perímetro en forma de disco que comprende desde la órbita de Neptuno a 30 unidades astronómicas de distancia hasta las 50 unidades astronómicas. New Horizons fue lanzada en enero de 2006. Se dirige hacia el exterior de nuestro sistema solar y su misión es ayudar a comprender la formación del sistema plutoniano, el ya mencionado cinturón de Kuiper y la formación temprana del sistema solar. Algunos de los objetivos de la misión han sido mapear la superficie de Plutón y Caronte, su luna, caracterizar la geomorfología de ambos objetos estelares, sus temperaturas atmosféricas, la atmósfera y la tasa de escape desde el anteriormente considerado planeta, así como investigar información similar sobre otros objetos de la vecindad estelar. En el caso específico de la aproximación a Ultima Thule, los objetivos serán mapear la geología superficial para aprender sobre la formación y evolución del objeto, medir la temperatura de la superficie, hacer un mapeo topográfico tridimensional, así como la composición superficial, entre otros. La comunidad científica estuvo muy al pendiente de la llegada de los primeros datos desde la nave. Al aproximarse al objeto, que se encuentra a una distancia de 43.4 unidades astronómicas, el retraso de comunicación de una sola vía entre la Tierra y la nave era de 6 horas. Los datos de mayor prioridad fueron enviados a la Tierra entre los días 1 y 2 de enero. Se esperaba especialmente las fotografías del objeto, que conforme se realizaba la aproximación, confirmaba que son dos cuerpos unidos por una pequeña sección, digamos como un 8 o un muñeco de nieve. Los objetos no son esféricos. Se espera que el total de los datos sean enviados en el transcurso de 20 meses, a una velocidad de transmisión de 1 a 2 kilobits por segundo. Como últimas noticias, hasta el 24 de enero fue posible renderizar las primeras imágenes en alta definición de este asteroide. Y como nota curiosa, uno de los colaboradores del proyecto es el conocido astrofísico y estrella de rock Brian May, ex integrante del grupo Queen. En otra nota del espacio, pero proveniente del otro lado del mundo y de la Luna, la Agencia Espacial China CNSA ha enviado una sonda a explorar el polo sur del llamado lado oscuro de la Luna. Recordemos que, debido a que la Luna rota de forma síncrona a la Tierra, no rota sobre su eje, así que siempre muestra la misma cara hacia nuestro planeta, por lo que el lado que comúnmente no se dirige a nosotros lo llamamos el lado oscuro. En el pasado, las agencias espaciales de Estados Unidos y Rusia habían fotografiado el lado oscuro, pero nunca habían buscado alunizar ahí. El Chang'e 4 es la nave que alunizó el pasado 2 de enero. Todas las misiones a la Luna de China fueron nombradas en honor a la diosa china de la Luna, Chang'e. El número 4 se compone de un módulo lunar y un vehículo explorador, o rover. El lugar elegido para el alunizaje es en la llamada Cuenca Aitken, un cráter de grandes extensiones en que se presume pudiera estar expuesta la corteza lunar, y probablemente también el manto de la misma. La misión de la Chang'e 4 consiste en realizar mediciones de la composición química de las rocas de la zona, medir la temperatura ambiental, realizar observaciones astronómicas con baja frecuencia y radio, estudiar los rayos cósmicos y observar la corona solar. Uno de los experimentos más interesantes se realizará con un microecosistema sellado, consistente en 6 especies: semillas de algodón, papa, canola, una planta floral, levadura y moscas de la fruta, para probar si esta combinación de plantas y animales pudiera crecer. Tristemente no fue posible conservar el ambiente a temperatura de 24 grados centígrados, por lo que el experimento falló. El trabajo de un escritor puede llegar a producir muchos frutos. Sus herederos pueden explotar los derechos de sus obras aun cuando el autor hubiera fallecido. Por ejemplo, los herederos del escritor de fantasía épica y profesor universitario, J.R.R. Tolkien, siguen disfrutando de las regalías del mundo creado por el profesor. El año pasado negociaron los derechos para que Amazon realice una serie dentro de este universo, obteniendo más de 200 millones de dólares. El derecho de autor, o copyright, es un derecho para explotar los frutos del trabajo de un creador y que vence legalmente. Cuando una obra registrada cumple este periodo, entra al llamado dominio público, es decir, son obras cuyos derechos ya no son exclusivos, ya sea por este vencimiento, por haber sido cedidos, por haber renunciado a ellos expresamente, o por no aplicar el copyright. En estos casos, cualquier persona puede lucrar con estos trabajos, ya sea en ediciones digitales o físicas, así como con audiolibros, o realizar secuelas y derivados. Estas obras pueden llegar a tener mayor accesibilidad por la liberación de los derechos, pero también puede haber riesgo de pérdida de calidad por las nuevas presentaciones que podrían presentarse con poca regulación. El estatus de copyright no es global. Depende de las legislaciones de cada país. La Unión Europea marca un periodo de 70 años después de la muerte del creador, mientras que España de 80 para los autores que murieron antes del año 1987. Los materiales no publicados se consideran con un periodo de 25 años. Rusia da 74 años tras la muerte del autor que hubiera trabajado durante la Segunda Guerra Mundial, o 70 para otros casos. La legislación en Estados Unidos es distinta. Bajo la ley de extensión del término del copyright, los trabajos que se realizaron en el año 1923 entraron al dominio público este inicio de 2019. Los trabajos sin publicar de autores fallecidos en 1948 también han entrado al dominio público. A partir de ahora, los trabajos entrarán al dominio público a los 95 años de su publicación. Entre los trabajos de mayor notoriedad que entraron al dominio público este año se encuentran la gran novela americana del autor y poeta William Carlos Williams, El Peregrino, película de Charles Chaplin, Los Diez Mandamientos, también película, de Cecil B. DeMille, y El Profeta, de Khalil Gibran. La lista también incluye trabajos de otros autores importantes como H.P. Lovecraft, Edgar Rice Burroughs, Agatha Christie, Marcel Proust, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Rudyard Kipling, e igualmente obras de arte de artistas de la talla de M.C. Escher y Pablo Picasso. Los medios actuales libran batallas diarias, si les interesa, para ofrecer información veraz a sus lectores. Y digo con tristeza, si les interesa. Pues las dinámicas del internet y las redes sociales cada vez más dan pie a que los medios se manejen por la búsqueda del clic fácil, únicamente ofreciendo sensacionalismo en vez de información pertinente y profunda. El pasado 14 de enero, el sitio web Mapping Ignorance publicó el artículo Why is false information more disseminated than true information? O ¿por qué la información falsa se disemina más que la verdadera? De la investigadora española Marta Villabona, del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, en este artículo se revisa principalmente lo publicado en la revista Science, en el artículo científico The Spread of True and False News Online, la propagación de noticias falsas y verdaderas en línea, de los autores Soroush Bosugi, Deb Roy y Sinan Aral, del famoso MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este artículo desafortunadamente no se encuentra disponible de forma abierta. Pero el artículo de la investigadora española reporta los resultados del análisis que realizaron los autores originales de los tweets de 3 millones de personas entre los años 2006 a 2017. Su conclusión es que las noticias falsas se transmiten en esta red social de forma más rápida que las verdaderas y con un mayor impacto. Los científicos analizaron 126.000 cascadas de rumores en las que participaron 3 millones de personas. Las cascadas las definen como la propagación de información por medio de retweets. Encontraron que la información verdadera tarda 6 veces más en alcanzar a 1.500 personas que la información falsa. Estos tweets falsos tienen un 70% más de probabilidad de ser retransmitidos que los verdaderos. Los autores también realizaron una clasificación de estas cascadas. Las clases de los compartidos, en orden de mayor a menor, eran los que tenían que ver con política, leyendas urbanas, negocios, terrorismo y guerra, ciencia y tecnología, entretenimiento y finalmente desastres naturales. Algo que podríamos esperar sería que la compartición de estas cascadas ocurriría especialmente gracias a personas con muchos seguidores, o que lanzaran tweets más a menudo. Pero la investigación mostró que los usuarios que diseminan información falsa son quienes tienen menos seguidores y son menos activos en la red social. Una verdadera paradoja que los autores explican de acuerdo a la teoría de la información y la teoría de toma de decisiones bayesiana, indicando que la novedad de una noticia atrae nuestra atención, nos influencia a tomar decisiones y a compartirla. Puesto que las notas falsas parecen más novedosas que las reales, las compartimos con mayor facilidad. Y, por tanto, esto se encadena. Los autores también realizaron un interesante análisis de la percepción emocional del contenido, utilizando una clasificación de emociones básicas como enojo, miedo, anticipación, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y aversión, y utilizaron una lista de 14.000 palabras en inglés asociadas con estas emociones, así con 32.000 hashtags relacionados también con estas. Encontraron que la falsedad genera mayor sorpresa, lo que corrobora la variable de la novedad, mientras que la verdad incita a la anticipación, confianza, tristeza y alegría. Una cuestión interesante del estudio es los llamados bots, que al parecer comparten tanto información verdadera como información falsa al mismo ritmo. Por tanto, esta compartición de notas falsas es una cuestión humana, y no para culpar a los llamados bots. Los autores finalmente indican un grave riesgo en el mal uso de recursos en momentos de ataques terroristas o desastres naturales debido a las noticias falsas. Su siguiente propuesta es realizar un análisis sistemático a gran escala de esta diseminación de noticias falsas, pues creen que el primer paso para entenderlas es entender cómo se comparten. Xipe Totec, deletreado X-I-P-E-T-O-T-E-C, es una deidad de la cultura mexica, relacionada a la vida, muerte, resurrección, agricultura, vegetación y enfermedades. Su nombre significa Nuestro Señor Desollado, y su existencia estaba documentada, pero hasta ahora se ha descubierto el primer templo prehispánico dedicado a él. El templo fue descubierto en la zona arqueológica de Niatzian, Tehuacán, al sur del estado de Puebla, en el centro de México. Esta región fue habitada por un pueblo descendiente de la cultura olmeca llamado los Popolocas, hasta poco tiempo antes de la conquista. Este pueblo había sido sometido por los mexicas, y sus líderes sobrevivientes tomaron partido con las expediciones españolas que derrocaron a Moctezuma Xolocotzin, el Tlatoani, en el tiempo de la invasión española de Hernán Cortés. El templo, ubicado al oeste de la zona arqueológica, mide 12 metros de largo y 3.5 metros de altura. Consiste de dos altares de sacrificio y tres esculturas de piedra de 200 kilos de peso, que representan dos cráneos desollados y un torso de piedra que simula estar cubierto con la piel de una ofrenda. Al parecer, los popolocas honraban a Xipe Totec en su advocación de fertilidad y guerra. De acuerdo al estimado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el templo debe haber sido utilizado entre los años 1000 a 1260 después de Cristo. Los popolocas realizaban los rituales de desollamiento en la fiesta de Tlacachipehualitzli, en náhuatl, ponerse la piel del desollado, y sacrificaban a los prisioneros de guerra primero en combates de gladiadores o flechamientos, para posteriormente ser desollados. Los sacerdotes se vestían la piel del desollado y la depositaban en hoyos frente a las explanadas de los altares. Los arqueólogos consideran que la región popoloca era clave para el comercio en el sur de Mesoamérica, por lo que la deidad se conocía en el centro, occidente y Golfo de México. La piedra con que se tallaron los cráneos encontrados es al parecer riolita, de origen volcánico, y que no pertenece a la región, por lo que deben de haber sido importadas. Este podcast se produce bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Toda la música incluida en este podcast es pod-free y fue obtenida en el sitio Free Music Archive. Este podcast está disponible gracias a iVoox. Nuestro Twitter es @notasmedianoche. Mi nombre es Miguel Rollo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. I'm the same.